8:51, seguimos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Estamos abriendo la puerta de la radio para invitar, como lo hacemos habitualmente, como ya es tradicional este espacio, a los candidatos de las distintas propuestas políticas que van a competir ya el domingo que viene. Estamos a muy pocas horas de que tengamos que emitir nuestro voto y elegir cuáles van a ser nuestros nuevos representantes, o en algunos casos, si van por la reelección y usted así lo quiere, reelegir a los que corresponden. Hoy nos visita aquí en la radio comunitaria Martín Kirchner, que es precandidato a intendente del departamento de Luján de Cuyo por Cambia Mendoza, y estamos encantados de que esté acá. Martín, muy buenos días, gracias por venir a la radio.
Bueno, muy buenos días a ustedes y gracias a ustedes por permitirme llegar a la casa de tanta gente, ¿no? De tanta gente linda acá de los barrios.
Martín Kirchner, precandidato a intendente de Luján. ¿Por qué querés ser el próximo intendente de Luján de Cuyo?
Bueno, tengo 44 años, me voy a presentar primero. Soy contador, tengo 3 hijas y una nieta. Y llevo 22 años de servicio público. Esto lo aprendí de mi papá y mi mamá. Mi mamá está conmigo todavía, mi papá hace unos años falleció, fueron dos servicios, mi mamá una jubilada docente que hacía dedos para ir al Carrizal. Mi papá fue ingeniero químico y un tipo que se dedicó toda la vida al cooperativismo y también a trabajar, digamos, en política para hacer la vida un poco mejor. Mi tío, el maestro Tomba, el Ricardo Tomba, como le decían acá por el barrio, era una persona, también es una persona que se ha dedicado todo el tiempo, toda la vida al servicio público. Yo entiendo la política como un servicio, no como servirse, ¿no? Y en estos 22 años he tenido la experiencia, la suerte de poder aprender en muchos lugares. Estuve 8 años administrando con Alfredo Cornejo en la Municipalidad de Godoy Cruz. Empecé por la clase más baja, cuando empecé mi carrera, empecé por la clase más baja, la clase inicial en la Municipalidad Capital. Aprendí mucho. Y también me tocó la suerte de estar en trabajando en varios gobiernos provinciales, cuando gobernó Iglesias, Cobos, y ahora con Alfredo Cornejo he estado como ministro de Obras y Servicios, y bueno, lo he acompañado a sacar adelante esta provincia como estamos tratando, ¿no? A pesar de todos los problemas que tenemos. ¿Por qué quiero ser intendente de Luján? Porque creo mucho en ese servicio público. Creo mucho que si todo lo que hacemos nosotros lo hacemos solo por interés de nuestra familia o interés particular, tarde o temprano nuestro entorno se pone difícil, y si no ayudamos a nuestros vecinos a salir adelante y salimos entre todos, de nada te sirve que a vos te vaya bien económicamente. Hay que pensar siempre que si a uno le va bien económicamente es una buena señal, pero no es suficiente. Nos tiene que ir bien como comunidad. ¿Para qué? Para que todos estemos mejor. Y obviamente cuidar nuestra casa, que es el lugar donde vivimos, ¿no? Porque si no cuidamos nuestra casa, nuestra tierra, no, tampoco te sirve que nos vaya bien entre todos y individualmente. Y creo que a Luján le hace falta eso, justamente. Porque hay dos o tres realidades en Luján. En realidad hay varias realidades, porque tenés montaña. Pero mirando desde el punto de vista de los vecinos, tenés vecinos del centro y vecinos de la periferia. Y esos vecinos de la periferia no están tratados igual que los del centro. No voy a poner acá la zona de Carrodida para salirnos un poquito, para que pensemos en otras personas. Por ejemplo, Huarteche. Por ejemplo, Agrelo. O Pedriel mismo, ¿no? Vos vas cada 10 años a esos lugares y en lo que es infraestructura del municipio, recién ahora hay alguna cosita que se ha empezado a hacer, pero hace 10 años que están igual, 20 años, 30 años. O las vertientes del Pedemonte, que para darte un ejemplo, ¿no? Que lo que te piden es que le pongas un surtidor de agua cada tanto para que no tengan que caminar 1 kilómetro para buscar el agua para hacer las tareas diarias con agua en la casa. O sea, cosas muy básicas, ¿no? Y bueno, lo que estoy buscando es tratar de empezar un proceso que no se corte en Luján. Luján, como lo han usado muchas veces como trampolín político, y hoy actualmente lo están haciendo. Entonces lo que estamos tratando de volver a generar confianza en la gente que está muy descreída de la política, de que existe la posibilidad, y lo hemos hecho en otros lugares, como insisto, lo hicimos en Godoy Cruz o en Capital, de que se puede construir un proceso en el cual se hagan las cosas desde base, se refunde Luján en muchos sentidos, se equipare a todos los vecinos al mismo nivel, y a partir de ahí empecemos a desarrollar un Luján que genere cosas positivas, que genere deporte social, que es algo que es central para contener a los chicos. Hoy en día Luján lamentablemente tiene solo dos polideportivos, muy lindos, pero solo dos, y el que quiere ir tiene que ir al centro o moverse muchos kilómetros para llegar a su chico a hacer una actividad deportiva. Pero tenemos decenas de clubes de barrio que están sostenidos por el accionar de los papás o de las comisiones directivas y no tienen prácticamente apoyo. Cada tanto le dan 100.000 pesos, así como para las elecciones, para que hagan algo, como decir, bueno, estamos ayudando. Pero no hay una política constante, como nos pasa, por ejemplo, en Godoy Cruz, que vos ves que te ponen una canchita y cada vez que pueden, hay una inversión y tratan de mejorarlo. Entonces hay muchos chicos que hoy están siendo contenidos por esos papás y por esas comisiones directivas, que son chicos que se están formando como ciudadanos, como personas en el deporte, y están de alguna manera generando escudos para algunas cosas más negativas como son las adicciones. Entonces, esas actividades desde el municipio de Luján, vamos a tener que salir de estar cómodos en la oficina o en el polideportivo, ir a buscar a esos hacedores, a esos servidores públicos, que son estos que mantienen esos clubes de fútbol o de barrio, para ayudarlos. ¿Cómo se hace? Es muy simple. Tengo una propuesta que el mini club se llama, que vos llegás a cualquier espacio que más o menos esté usando para eso, con una canchita, esas canchitas de tierra que no tienen nada, son un par de arcos, le podés poner infraestructura, le pones baño, le pones luz, le pones un par de canchas lindas, y le encargás a la comunidad que lo administre. Siempre hay vecinos que lideran y se encargan de eso. Y a partir de ahí, esa inversión que vos haces, si no es en un lugar público, le pedís que te firmen un comodato y cada tanto vos podés usarla para hacer un torneito, para traer otras escuelas, para hacer otras cosas, ¿no? Eso contiene mucho y es una de las cosas principales. Pero lo que más te pide el vecino, en especial de todo lo que es Carroida Este, por ejemplo, que he estado caminando toda esta semana también, es el tema de... está muy abandonado el tema del asfalto, muy abandonado el tema de cunetas. Uh-huh. Cosas muy básicas que requieren una inversión que va a llevar muchos años. Entonces en Luján tenemos que empezar ese proceso alguna vez y estar 12, 13, 14 años sin parar. Aunque no parezca que va a tener inauguraciones fantásticas, pero sí hacer las cosas de a poco, como en vez de gastarte 200 millones en el próbolo para hacerte una oficina vos para como intendente, como están haciendo actualmente, lo que tenemos que hacer es invertir todo ese dinero en mejorar las cloacas que están colapsadas del barrio, en arreglar las calles, las esquinas, en traer luz, en mejorar la poda para que la luz llegue, ayudar con el tema de la seguridad, para que los chicos puedan ir y volver a la escuela, no tengan problemas con algún preventor, es decir, con apoyo, involucrándose y no mirando para el costado como intendente, ¿no?
Estamos escuchando a Martín Kirchner, precandidato a intendente del departamento de Luján de Cuyo por Cambia Mendoza, para que pongamos y nos ordenemos un poco. Si vos sos de los que piensa que tenés que votar al sector oficialista Cambia Mendoza, bueno, en este caso hay una interna entre Martín Kirchner y Sebastián Bragañolo, que son los dos del mismo partido, pero bueno, hay una interna ahí y tienen que definir quién de los dos va a continuar para la segunda vuelta, diríamos, para la elección definitiva, y ahí sí se competiría contra los otros partidos políticos. Pero es para más o menos tener idea de qué es lo que tenemos que elegir este domingo que viene. Decías que querías salir, no estar en la oficina, salir y ver qué es lo que está pasando en Luján. Y también nombraste el próbolo. ¿Tu oficina dónde va a estar? ¿En el próbolo o ahí en esa calle que según el amigo de Newell te hizo la pregunta, y yo tampoco sé cómo se llama la calle, por lo tanto me parece mira, que fue
hoy,
una
hoy hasta lo, de chica. Hoy hasta los amigos tacheros usan GPS para ubicarse, sí. usan el teléfono. Mira, yo mi oficina va a estar donde siempre tiene que estar, que es en el centro de Luján, enfrente de la plaza. y si no, me pondré un gazebo en la plaza y atenderé ahí. Creo que es un gran error el tema del próbolo. Primero porque vamos a empezar por lo más importante, que no es la plata. Es el lugar, que es un lugar muy oscuro para todos los mendocinos, que donde pasaron cosas terribles. Hay que volverlo a recuperar, pero desde la educación, no de una oficina de un político. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar en una escuela de oficios para poder insertar a los jóvenes que tengan salida laboral durante el proceso de su secundaria y cuando terminan la misma, con ponerle el Instituto Superior Técnico y haciendo formaciones. Por ejemplo, hoy nos cuesta encontrar plomeros que sepan colocar calefones solares, y eso se puede aprender rápido, es decir, tienen la base de lo que es para ser plomero, pero no saben colocar calefones solares. O soldaduras especializadas que te piden en la destilería Luján de Cuyo, hacer soldaduras especiales. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Así que lo del próbolo no conviene solo desde lo representativo, ¿no?, de lo que le significó a las víctimas, sino tampoco le conviene a los comerciantes del centro de Luján, no le conviene a los empleados municipales, no le conviene a los que viven en esa zona, que les van a colapsar porque la calle Boedo está colapsada. Y tampoco le conviene a aquellos jóvenes que no tienen hoy un espacio donde poder capacitarse en forma permanente cerca de Luján, que les permita de alguna manera, hay opciones, pero que tengan un lugar más grande, con mayor cantidad de profesores, para poder aprender un oficio y después tener una salida laboral concreta para ayudar a su familia o para seguir estudiando. Recién decías vos, sí, hay dos líneas de trabajo, claro. Actualmente, Sebastián Bragañolo, que es el sobrino del actual intendente, Omar De Marchi, vos me imagino que lo vas a invitar a la radio. Pero
lo invitamos, pero no. Bueno, el poliávalo no lo quiere traer.
Bueno, eso es lo que me pasa a mí. No lo escucho. Escucho alguna cosa
tampoco
grabadita.
Tampoco fue al debate.
Tampoco fue al debate, dice que lo inventé yo el debate. Bueno, fueron otros candidatos. Inclusive yo debatí con la izquierda, debatí con gente, pero de frente, ¿no? ¿Cómo soy yo? Me he formado en esto tanto tiempo que lo que justamente que quiero es que los vecinos escuchen mis propuestas, y para eso no hay nada mejor que el debate. Pero bueno, cuando vos ves al otro candidato lo que te dice es una persona que tiene mucho menos experiencia, y eso se nota cuando tenés que defender tus ideas. Y entonces, de alguna manera se esconde detrás de su tío, el intendente, y es el intendente el que está haciendo la campaña, pero él quiere ser gobernador. En cambio, yo por mi lado estoy trabajando en el equipo que vengo trabajando hace muchos años, de Alfredo Cornejo. Hace 15 años lo conozco, Alfredo. Y estoy trabajando dentro de un equipo en el cual hemos tratado de sacar esta provincia adelante. Acuérdense que en el 2015, cuando nosotros llegamos, no se pagaban los sueldos. Y a los municipios se le debían muchos meses de coparticipación. Y por eso no se levantaba la basura en Luján. Y cuando nosotros llegamos, le pusimos toda la plata. Algunos municipios dejaron de recibir el dinero por unos meses, que estaban mejor administrados, como Bodecruz, se la aguantaron, por decir así, como capital, y esa plata fue una especie de colaboración para ayudar al municipio de Guaymallén y Luján. Y por eso se levantó la basura.
¿Y de dónde salió la plata si no había?
De eso mismo. Yo me senté con dos intendentes, le dije a Rodolfo Suárez y a Tadeo García Salazar, que son los dos intendentes de Capital y Godecruz, le dije, mire muchachos, le debemos 4 meses a todos, ¿sí? A ustedes les voy a deber 6 meses. Pero esos 2 meses de más que a ustedes les voy a deber, se los vamos a dar al Marcelino y se los vamos a dar a Omar De Marchi para que pueda adelantar el pago, porque eran los dos municipios más arrasados, más corruptos y más quebrados de la provincia. Entonces se los dimos el dinero, y luego después nos fuimos poniendo al día con Godecruz y Capital. Pero fue una especie de, dale, metele porque somos un equipo. Yo banco porque estoy más ordenado, porque hice una buena gestión, te decía el Tadeo, te decía el Rodolfo, y ayudarlo a los muchachos que están muy mal. Porque Omar De Marchi levantó la basura el primer día, después López Puelle, con plata, pues no le pagó los sueldos a los empleados y pudieron salir, ¿entendés? Entonces, trabajamos en equipo. Y ese equipo que ha ordenado la provincia y que hoy se presenta como candidato a gobernador Rodolfo Suárez, es el equipo en el que yo trabajo hace muchos años. Y es ese equipo, el que tiene experiencia, le quiero ofrecer al lujanino un equipo de experiencia, que ha gobernado muchos municipios. Uh-huh. Y que ha tenido, como el caso mío, mucha experiencia en materia de municipio. A mí nadie me va a contar lo que es una poda, a mí nadie me va a contar lo que es un balastro para cambiar en el equipo, en el poste de la luz. Yo sé cómo se hace una obra de cloaca, sé cómo se hace una obra de esto, porque además he sido ministro, y estamos haciendo toda la obra en los hospitales, estamos haciendo las intervenciones en las escuelas. De seguridad ni hablar, porque bueno, he estado 6 años en seguridad, ahí lo conocí a Alfredo Cornejo, digo. Tengo una experiencia que creo que hoy le puedo ofrecer al vecino de Luján una continuidad seria, para que no solamente sea el centro de Luján el que crezca, el centro me refiero a los lugares más pudientes, sino para que todo Luján se nivele la cancha y empecemos a sobreinvertir en los lugares donde menos se le da bolilla generalmente. Solo aparecen ante las elecciones, como dicen los vecinos cuando iba caminando ayer por el Carrovilla Este.
Estamos escuchando a Martín Kirchner, precandidato a intendente del departamento de Luján de Cuyo, cambia a Mendoza, 261-216-1570. Tenemos un oyente, te pedimos, Martín, que te pongas el auricular. Nos ha dejado un audio, un oyente. Imaginamos una pregunta para Martín. Lo escuchamos.
¿Resolvería? ¿Cómo usted resolvería si todas las empresas son expropiadas? La generación de inversión para que las personas que tienen dinero inviertan en generación de empleo, para que las pymes, que son más de 30.000 en Mendoza, puedan trabajar sabiendo que invirtiendo su ahorro van a tener la posibilidad de dar trabajo, de vivir, pero además de tener a salvo su propiedad, porque si no nadie va a invertir. Sería mágico en ese sentido. Entonces, ¿cómo lo haría usted puntualmente?
Bien, se nos confundieron los audios. Ese que escucharon ustedes es justamente Martín Kirchner en el
debate.
En el debate, debate que solamente fue García Hey y Facundo Terraza, junto con Martín, los demás candidatos no quisieron ir. Y esa fue la pregunta que le hizo Martín a Facundo Terraza sobre sobre cómo se puede financiar una pyme. Y nos llamó la atención, por eso lo habíamos recortado a esta pregunta. Nos llamó la atención y a lo mejor nosotros lo entendimos mal y por eso te lo queremos preguntar. En esta pregunta hay una posición interesada, y nos parece muy bien, de proteger los ahorros del inversionista. Pero no nos dio la misma impresión de proteger el trabajo del que lo pierde. Por eso queríamos que lo aclararas.
Bueno, justamente la pregunta lo que dice es, para generar trabajo hay que generar pymes. Porque el trabajo no existe porque existe espontáneamente, sino porque hay una pyme que empieza a producir algo, a prestar un servicio, un negocito, un mercadito, lo que vos quieras poner. Si vos no protegés a esa pequeña empresa, no vas a tener trabajo, que termina siendo una familia, porque vos tenés la pyme, la micro pyme, en la que tiene el emprendedor con 5 o 6 empleos. Y esas son nada más ni nada menos de las 33.000 empresas que tenemos en Mendoza, 31.000. Que son las empresas que... Esa es la base de la economía de Mendoza. Uh-huh. No son las grandes marcas que hacen publicidad.
¿Y están hoy protegidas esas
pymes? No, esas pymes hoy la están pasando muy mal, producto de la macroeconomía y de las tasas altas. Y nosotros desde Mendoza hemos tratado de hacer todo lo posible, ofreciéndole financiamiento lo más bajo posible con el Fondo de Transformación, con tasas que son del 16%, pero no alcanza. Porque dependemos de la macroeconomía, que es algo que define el tipo de cambio, el dólar y todas estas cosas, la inflación. Pero sí que claramente es la provincia la que está intentando, con la obra pública, por ejemplo, uh-huh, hacer contraciclo. Nosotros hemos generado con obra pública más de 20.000 puestos de trabajo en forma directa, porque estamos haciendo todos los hospitales que estamos haciendo, porque estamos haciendo las reparaciones en las escuelas a lo largo de la provincia, eso sea laburo a pequeñas pymes. Porque estamos haciendo distintas obras, hemos entregado 4.400 casas y se están construyendo otras 3.000. Es decir, eso genera empleo. En un momento donde se está cayendo la actividad económica, eso ayuda a sostener. Imagínate si tuviéramos el gobierno en el 2015, cuando nosotros recibimos el gobierno de Paco Pérez, que no pagaba los sueldos y tenía la obra paralizada, si a eso le agregamos una crisis económica nacional, estaríamos mucho peor. Hay que defender la pyme para defender el empleo. Ajá. El empleo no es defender el empleo público, no es defender, porque el Estado no genera empleo. El Estado lo que hace es sacarle dinero a las pequeñas empresas para distribuirlo de mejor manera. Eso debería ser un Estado ideal. ¿A través de qué? Mejor manera. Con mejores servicios de salud, con mejores servicios. Que hemos mejorado, falta un montón, muchísimo. Pero
seguro general... que sí, pero vos fíjate una cosa, hay una especie de contradicción. Vos tenés mucha razón en el tema de defender las pymes, pero no tiene por ahí el lo que Facundo Terraza, no lo quiero interpretar, pero lo que escuché en el debate, planteaba, era sobre las empresas recuperadas. Vos muy bien decís que por las altas tasas que hay, muchísima gente que tiene dinero para invertir, está invirtiendo en la bicicleta financiera. Uh-huh. Y tal vez, y esto no lo sabemos, algún dueño de una pyme dice, la verdad que estoy cansado de esto, saco el dinero de acá, lo pongo en la bicicleta financiera, gano más. Los trabajadores que se quedan sin trabajo son los que recuperan esa empresa y son los que en realidad intentan producir, no estar en la bicicleta financiera, y por ahí no son acompañados, no digo en todos los casos, pretendemos que en realidad no se llegue a esa situación de que los trabajadores se hagan cargo de la empresa, pero es lo que pasa en la Terre. Ellos se hicieron cargo de la empresa y resulta que ahora la justicia les dice que se van a quedar sin trabajo cuando seguramente el dueño de esa empresa puso toda la guita en la bicicleta financiera. Entonces la pregunta es, ¿de qué lado estamos? ¿De los que invierten en la bicicleta financiera o de los trabajadores?
Obviamente que la respuesta, ¿sabés uh-huh. cuál es? Siempre estamos del lado de la producción y del trabajo. Lo que pasa es que no es blanco o negro. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo por ejemplo, inclusive algunas quiebras que sean con quiebras con continuidad. Es decir, empresas que hemos hablado con el juez, porque ya llegó un momento que la administración privada dijo, basta, yo quiebro la empresa, dijo a toda la gente en la calle. Nos hemos sentado con el juez, como nos ha pasado con algunos casos acá en Mendoza, y le hemos dicho, no, hacemos una quiebra con continuidad. Es decir, que los empleados sigan trabajando y sostengan la empresa hasta tanto se pueda buscar o una solución donde los empleados se hagan cargo de la empresa o aparezca algún comprador que continúe con la empresa. Pero acá el punto, el planteo que yo hacía en ese momento, es todo teórico el de este muchacho de Terraza. Es por una ley nosotros vamos a imponer la felicidad plena. Y todos sabemos que eso no pasa. En la realidad, tenés que fomentar que las pequeñas pymes, que en realidad el dueño de la pequeña pyme generalmente es un empleo más, porque está al frente, estamos hablando de 5 o 6 personas, sostengan ese empleo de la mejor manera posible. Es muy difícil hacerlo hoy, más de una provincia donde bueno, tenés todas las herramientas, porque si tuviéramos una economía más sana y no tuviéramos inflación y estuviéramos creciendo, sería otro cantar. Pero el planteo tiene que ver con eso. Entonces, cuando vos escuchaste ese, dije, vos cortaste una parte de la pregunta, uh-huh. porque todo lo anterior era toda una posición ideológica. Muchachos, con ideología no se come. Se come trabajando, se come laburando, se come esforzándonos entre todos, se come apoyando a los que se esfuerzan. Si vos sos un laburante de bien, que vas todos los días a trabajar, yo te tengo que apoyar. Si vos sos un especulador, porque te guardás la plata para hacer la bicicleta financiera, hay que encontrar la manera para que vos esa plata la pongas a producir. Y eso es lo que hemos hecho. Fíjate el bono fiscal 1 y el bono fiscal 2. Cuando Mendoza no pagaba los sueldos y estaba viendo cómo arreglaba la deuda que le había dejado el gobierno anterior, que era el gobierno este del peronismo, el populista, este que decía que todo se hace con la boca, pero nunca ponía la plata porque no existía, llegamos nosotros y tuvimos que pagar toda esa deuda y hacernos cargo de una gestión. Pero el problema es cuando vos prometés cosas, las empezás a hacer y no las pagás, le estás quitando servicios, porque después vos vas al hospital central y no andaba ni un ascensor. Cuando yo llegué le debían un año y medio a los proveedores de medicamentos oncológicos. Hoy estamos haciendo áreas nuevas que se han terminado hace un año en el hospital Noti, para chicos con problemas oncológicos, para que no tengan, estén en un ambiente controlado y tengan más posibilidades de sobrevivencia. O sea, claramente es la noche y el día. Entonces, con palabritas, no se sacó adelante a Mendoza. No se está sacando adelante, falta mucho, digo, pero no se está sacando adelante a Mendoza. Con palabritas, solo lo que se hace es presentar proyectos de ley, presentar resoluciones de que dicen, mira, vos a partir de ahora sos feliz. Eso no funciona. Y la gente lo sabe, se levanta, el laburante que me está escuchando se levanta todos los días y no le alcanza y le da y le da y le da durante toda la vida para dejarle a su hijo por lo menos el mensaje de que laburando es una persona de bien y salió adelante. Si no, tenés lo otro que dice no laburé y salí a buscar lo que no es tuyo. Y esos son los dos modelos que tenemos. Y para tener el primer modelo necesitas un Estado que esté ordenado, necesitas un Estado que tenga 180 días de clase, necesitas un Estado que empiece a arreglar las escuelas, necesitas que empiece, un Estado que te haga una ampliación en el hospital central para tener una guardia, para tener cirugía, que no tengas 6 meses de espera para que te operen, que te atiendan, que tengas el hospital de Luján, que lo hemos reactivado y se termina la primera parte en enero. Entonces digo, hace años hablaba del hospital de Luján. Que tengas mejores calles, que tengas, trates de tener, llegar con mejor con los colectivos, a veces mal, a veces bien, pero que llegue más. Ayer fuimos a las vertientes de Pedemonte, te cuento, y hemos llegado con el colectivo hasta arriba. La primera vez que el colectivo llega hasta el final. Hay 12.000 personas viviendo ahí. Tenían que bajar caminando o en auto hasta llegar a la ruta para poder subirse al micro y recién ahí irse a trabajar. Entonces, para que nosotros podamos ayudar desde el municipio desde el Estado, necesitamos ordenar las cosas. Y después viene el sector privado, el que tiene que generar trabajo. Si vos tenés tasa de interés del 50%, el tipo tiene más ganas de ponerla en un plazo fijo que ponerla a laburar. Pero la PYME no tiene para poner el plazo fijo, porque se está consumiendo su actividad. Entonces, yo difiero de los especuladores o de las grandes empresas, que esa sí hay que controlarla, esa sí hay que meterle el empujón para que esas empresas estén motivadas a no irse. Y lo hemos hecho con el bono fiscal, o sea, mientras no pagábamos, como te decía, sueldo en el 2015, en el 2016 le ofrecíamos a las empresas que invertían y hemos generado casi 3.000 puestos de trabajo. Te voy a dar un ejemplo, una gran empresa, Simplot, que está enfrente de la destilería, que hace papas fritas precongeladas.
Del amigo de Macri, ese es.
No es el amigo de Macri. ¿No? Es creo que tiene que ver, uno de los socios tiene que ver con él. Ahora, la pregunta es, ¿generó?
Retamal, era concejal en esa época, sí. Dijo que era de Calcaterra.
Eso es Calcaterra, sí, pero no es amigo, es sobrino, primo, no tengo idea.
Bueno, pariente.
Pariente, mismo. Sí.
Me imagino que serán amigos.
Bueno, también. Pero el tipo vino e invirtió 130 millones de dólares, generó 350 puestos de trabajo en la construcción. Y ahora genera 200 puestos de trabajo y tiene 2.000 hectáreas de papa, no él, sino productores mendocinos, que están haciendo papa para exportar. Y nos vamos a exportar, va a pasar a ser el segundo elemento de exportación después del vino. Y van a comer en Sudamérica, no puedo decir el nombre, digo, decir, en los McDonald's y todos esos lugares, papas fritas precongeladas de Mendoza. El 50% de las papas fritas se van a comer en los McDonald's de Sudamérica, van a ser de Mendoza. Eso generó, eso es un ejemplo. De eso, te puedo contar, ha habido 79 proyectos que se han presentado en el bono fiscal. Algunas bodeguitas, otras no sé cuánto. Y todo eso ha generado empleo, casi 2.980 puestos de trabajo nuevos. Obviamente que no alcanza, te insisto, no alcanza. Pero uno trata de hacer con lo que tiene lo que puede. Lo que no te puedo decir es prometerte la felicidad mágica, porque no te dicen cómo lo van a hacer. Por eso fue mi pregunta. Dígame usted, ¿cómo lo va a hacer? Y ahí empezó que otra vez la ideología. No saben cómo. No saben porque no han estado. No saben porque no. Porque una cosa es decirte lo que vos querés escuchar. Yo te voy a decir una cosa. A partir de ahora, mañana vamos a tener todo solucionado en la vida. Eso es lo que vos querés escuchar. Pero mi abuelo me decía, cuando las cosas son demasiado fáciles, miralas dos veces. ¿Sabes por qué? Porque desconfía. Nada es regalado en la vida. Nada es regalado en la vida. Y los que peinan canas saben que hay que darle para adelante y que lo que es barato en algún momento te cuesta muy caro.
Martín Kirchner es la persona con la que estamos hablando, es precandidato a intendente de Luján de Cuyo. Tenemos ahora sí el audio de un vecino que ha dejado una pregunta. Le escuchamos.
Hola, sí, buen día. Aprovechando que está Martín ahí, que de paso quiero decirle que yo los voté. Bueno, como él vive, su sueldo lo pagamos nosotros. Si él me podría responder de dónde sacó nuestro querido gobernador Cornejo los 1.500 millones de pesos para pagar su campaña y por qué las camionetas de la Municipalidad de Guaymallén andan llevando gente del PRO para hacer campaña política y que están todas ploteadas con la cara de todos estos muchachos, ¿no? Ya que él vive de un sueldo que le paga el pueblo, por favor, si me podría responder, ¿no? Un abrazo.
Acá tenemos dos preguntas. Una, en realidad, Martín, lo de la camioneta de Guaymallén, Son de Demarche, las propagandas que están... Una cosa que bastante extraña, porque el intendente de Guaymallén está con Cornejo.
Está en Cornejo y tiene una interna en contra de Demarche, ¿no?
Claro, pero...
Es raro, ¿no?
Pero es cierto, lo hemos visto.
¿La han visto? Yo sí. no puedo hablar de lo que no sé.
Nos pareció muy raro que una camioneta de la Municipalidad de Guaymallén saliera con la foto de Demarche. Y este oyente nos lo avisó hace ya un tiempo, nos viene diciendo, sí. ¿Cómo es posible? Y bueno...
Que mande fotos.
Era una...
Que mande fotos, porque hay que denunciar. Si hay algún empleado que está usando un bien del Estado para uso, digamos, indebido, hay que hacerlo. Yo lo he hecho siempre, esa denuncia. Y es verdad, yo vivo del sueldo. Soy un empleado público. Toda mi vida he vivido un sueldo. Y obviamente mi esposa tiene su empresa. Pero digo, he vivido y honradamente y he logrado avanzar muy bien. En mi vida, gracias especialmente a mi mujer, pero porque hago lo que me gusta, pero estoy cobrando un buen sueldo. Uh-huh. Y es producto de mi trabajo y de haberme especializado muchos años en esto y dedicarle 24 horas sobre 24 horas sin descanso, como mucha gente lo hace. Y no tengo nada que ocultar.
No, lo otro que preguntaba es la denuncia que han hecho desde Protectora sobre 1.500 millones de pesos en publicidad.
Bueno, pero mira, hay un... El teorema Baglini se llama, ¿no? El teorema Baglini, que es un conocido dirigente radical. ¿Qué decía él? Que la posibilidad de concretar las propuestas que vos decís en función de la lejanía que tenés de ganar las elecciones, es directamente proporcional. Básicamente lo que decís es, mientras más lejos estás, decís cualquier cosa, porque total nunca lo vas a tener que demostrar y cumplir. Protectora, que es una agrupación, digamos, que se dedica a la denuncia, digamos, pocas veces puede sostenerla después. Yo la verdad que no sé cuántos millones se gastan, ni sé en qué se gastan, si se gastan en campaña, ¿no? Yo creo que claramente... todo lo que se invierte en Mendoza es cada vez más difícil. Yo, en mi caso, tengo a cargo 7 ministerios del gobierno del peronismo. Pues seguramente, aparte habla del PRO, bueno, yo tengo de bases radicales, pero digo, si no, te invito a que vayas a la Municipalidad de Godecruz, ¿viste cómo administramos la Municipalidad de Godecruz? Bueno, en la provincia hemos equilibrado la provincia. Yo, en mi lugar, tenía 7 ministerios, es decir, había 7 ministros. Pero de gobierno de Pérez, digo, cobrando 7 sueldos, más 7 secretarias, más cantidad de asesores. Eran 200 empleados más que cobraban sueldos de directores y subsecretarios de ministros. Entonces, si algo que hemos demostrado es que la austeridad en la forma de gobernar, y lo estoy planteando, por ahí digo, en vez de gastarme 200 millones en el próbolo, lo dije al principio, parece que no escuchó, me parece que esa pregunta iba más orientada a la política. Que gastarme.
Estamos hablando de política.
Claro, que gastarme. Yo antes de gastarme en el pueblo prefiero hacer cloaca, digo, bueno, y esto lo hemos demostrado, ¿no? O hacer puentes, ¿no? Ahora en la Carrodilla se va a hacer el puente. ¿Sabe? Bueno, es una cosa que hace Tadeo García Salazar y de paso la anuncio un poquito. Ya se llamó
Llamó la atención ese puente que va a cruzar calle Carrodilla, va a cruzar el Cacique Guaymallén y va a conectar con Flor de Cuyo. ¿Algún vecino de Carrodilla les pidió esa obra?
Sí. Todos, porque eso les da una conectividad y además una zona de inseguridad muy difícil porque hay una pasarela que pasa cerquita de ahí, que es muy oscura. Entonces queremos dejar, en realidad Tadeo es el que llevó adelante el intendente de Godecruz, él ha hecho esa obra, obviamente sigue avanzando del lado de Godecruz hasta que nosotros podamos mejorar del lado de Luján. Uh-huh. Pero vamos a tratar de dejar un puente como el que se ha hecho para llegar a la estación Venegas, ¿no? Se hizo hace 4 años atrás, ¿te acordás? En la gestión de Cornejo. Entonces, bueno, esas son las cosas que realmente valen, no las palabritas, no las denuncias infundadas, no las denuncias donde te digo, mirá, volvemos a lo mismo recién, declaro la felicidad o digo que hay 1.500 millones. Y que se va. A mí no sé, yo he visto a Omar Demarchi con mucha campaña y bueno, él tendrá que dar la explicación ante corresponde.
Justamente, eso es lo que, más allá de lo que dice el oyente, nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no podemos saber, no en este caso particular?
Sí, lo puedes saber. Lo puedes saber porque eso, toda la información de la ejecución presupuestaria se carga en una página. Toda la ejecución, yo lo hacía cuando estaba Paco Pérez, yo me encargaba de entrar y mirar número por número. Pero hay que dedicarse, hay que trabajar, hay que hablar menos y ponerse a estudiar. Yo cuando era legislador, que fue un año legislador,
¿Y en esa página dice cuánto dinero va para cada medio de comunicación?
No.
¿Con qué criterio se paga?
Eso lo hace el Tribunal de Cuentas y lo podés pedir esa información.
¿Y el criterio también sale?
Y el criterio claramente se establece cómo es el procedimiento de contrataciones, si hay una licitación, si no hay licitación.
No, para los medios de comunicación que no licitan.
Para los medios de comunicación hay campañas, y no se puede destinar dinero de una campaña, por ejemplo, política, si son fondos públicos. Tiene que dedicarse para campañas que son públicas, como por ejemplo Vacunate, por ejemplo, para decir un ejemplo, ¿no? O no sé, ¿qué se vota el 9 de junio? Que eso es muy importante, porque la gente cree que se vota presidente, y en realidad se está votando intendente. Entonces es muy importante, entonces hay que explicarlo, para que la gente vaya, se informe, porque tiene tiene que llegar de alguna manera la información. Para que sepa cuáles son las obras que se han hecho, o sea, vos tenés que enterarte que se ha hecho un polideportivo nuevo, tenés que enterarte que se está, ayer se licitó la ruta 82 que va a mejorar el tránsito para todo lo que es Cacheuta, digo, iba a ser un lugar de desarrollo turístico. Tenés que enterarte en qué se gasta el dinero, tenés que enterarte que se está haciendo la calle Perón en Godoy Cruz, que va a permitir que el vecino de Maipú pase por la calle Paso, que hemos conectado y estamos terminando la obra, y se vaya para que se ubiquen por la calle Perón, que es el tercer anillo después del corredor del oeste más arriba, y te permita estar cruzando con un puente en el parque, en la universidad o en ciencia donde vos vayas, en 15 kilómetros, o sea, mucho más rápido. Es decir, tenés que tener...
¿Por qué eso los medios de comunicación no lo pueden anunciar gratis? ¿Por qué tienen que cobrar para anunciar una obra de gobierno?
No, pero cuando vos publicás el llamado a licitación, cuando vos publicás que se ha abierto la licitación, el cartel que la licitación ha sido adjudicada, son todos actos de gobierno. Después el periodista hace notas particulares respecto a cuándo va a estar, si se va a cortar la calle, no se va a cortar, el servicio periodístico, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso tenés que hacer.
Martín, nos metemos de vuelta en la intendencia de Luján y nombrás a funcionarios del gobierno anterior, y vos en el debate mencionaste un ministro de Paco Pérez que trabaja en la municipalidad de Luján, es Rolando Baldazo, y que además va como candidato.
Primer candidato a senador.
A senador en la lista de
Omar Demarche.
¿Cómo se entiende esto?
No sé.
Porque, digamos, convengamos que cuando terminen las elecciones se van a entrelazar los candidatos. Si te toca ser parte, y ojalá, te deseamos toda la suerte del mundo que ganes las elecciones, y tenés que trabajar con un candidato a senador que has criticado de una manera, entendemos que con justificada y todo lo que quieras, pero va a estar en tu fuerza. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, la decisión de que forme parte del gobierno municipal ha sido una decisión de Omar Demarche. Él tiene una relación personal con él, dice que yo no discuto si es buena o mala persona, si es laburante o no laburante, yo discuto los hechos es que él era el anterior ministro de obras de la provincia. Cuando yo llegué teníamos todas las casas paradas, todas las obras con más de 6 meses de deuda o un año en algunos casos, el hospital de Luján estaba paralizado, lo había licitado él. Yo tuve mis inconvenientes para trabajar con él para varias cosas que hicimos.
Mencionaste un caso, un delito de cheques que
cobraba. Te mencioné, no, hay un caso, mira, nosotros, está bueno que si te acordás, cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos que había una oficina se llamaba Infraestructura Básica, que básicamente lo que hace es ocuparse de todas las obras en escuelas, centros de salud, obras, digamos, que tienen que ver con la salud y la educación, ¿no? Y algunas comisarías también. Bueno, había una oficina alquilada cruzando en el barrio Bombal, cruzando el frente de la Casa de Gobierno, ¿sí? Por Peltier, ¿te ubicás?
Sí.
Cuando llegamos ahí, y bueno, fue parte del equipo nuestro a ver qué pasaba ahí, el día que se asumió o al otro día, se encontró una oficina que habían constancia de depósitos en cuentas bancarias personales de algunos empleados, y habían cheques, digamos, para cobrar a fecha, o fotocopias de cheques, de empresas que eran contratistas del Estado, y estaban cheques en manos de empleados que se dedican al control de la obra pública, que por ninguna razón del mundo podían tener cheque ni efectivo de las empresas. Pues si algo tiene que pagar la empresa, tiene que pagar en la Tesorería General de la provincia. ¿Está? Uh-huh. si tuvieran que pagar algo, si tuvieran, ¿no? En realidad al revés, vos le tenés que pagar a la empresa por terminar su trabajo.
Si la empresa manda un cheque a esa oficina, estoy tratando de interpretar, es para que no me controles la obra.
Ah, no sé, eso lo está definiendo la justicia penal. Lo que sí hicimos es una denuncia penal, iniciamos un sumario, y por eso hace poquito, dirá, no sé, el sumario terminó y se exoneró, es decir, se echó a las personas que pudimos detectar que tenían esa documentación, y sigue la denuncia penal investigándose, y me imagino, y creo que ahora se ha elevado a juicio. Entonces, o sea, hubo no solo una imputación, sino un procesamiento. Bueno, el punto es que ese tipo de operaciones es muy difícil, que puede ser que uno como ministro le escondan cosas y que haya algún pícaro en algún nivel allá abajo, de no te digo si es secretario o director, pero digo más abajo puede haber algún pícaro, pero eso ya era vox populi, tal es así que fuimos a ver después las certificaciones en algunas empresas. Y bueno, habían empresas que no habían certificado, habían certificado más de lo que de lo que se vio ahí. Así que se inició y estaba firmado en ese momento. Y eso estaba firmado por... Entonces, yo me parece que no es solamente parecerlo, hay que serlo también, ¿no? Creo que hay que cuidar mucho ese tema. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, ayer se abrió la licitación de, como te decía, de la primera etapa de la Ruta 82, que va de la Rotonda de Ugarte hasta la bajada de los Caracoles de Chacra, que es la primera etapa, después sigue hasta Cacheuta, y tuvimos siete ofertas. Antes teníamos siempre, en la gestión anterior, en la que estaba Rolando, pocas ofertas, una, dos, pero acá tuvimos siete, de las cuales cuatro están por abajo del presupuesto, y son los mismos ingenieros que calculan que los que tenían en la gestión anterior que calculan ahora. Entonces, para darte un ejemplo, en Vialidad Provincial se pagaba en promedio 6 millones de pesos el kilómetro hecho nuevo. Hoy se está pagando 2 millones tres años después, con toda la inflación que hemos tenido. Entonces, evidentemente, había una gran desidia por falta de pago, había una gran desidia por un montón de cosas, bueno, pero lo que encontramos nosotros lo denunciamos.
En este punto, la verdad que no me queda ahí picando la pelota para preguntarte, ¿cómo es posible que, si ustedes lo denunciaron al principio de la gestión, estamos llegando a una nueva elección y todavía no sabemos si Rolando Balazo es inocente o culpable? La justicia no lo ha determinado. Si fuera un muchacho de acá del barrio, estaría en cana ya.
Pero es que la denuncia la hicimos contra quienes habían firmado ahí. Uh-huh. Después será responsabilidad del fiscal la investigación que corresponda. Y será responsabilidad del Tribunal de Cuentas detectar si hubo o no. Yo la verdad que no recuerdo ahora si hay algún fallo del Tribunal de Cuentas en el medio de eso. Uh-huh. Pero estoy seguro que alguna responsabilidad tiene que haberle puesto a las autoridades máximas del Ministerio. Claramente vos sabés cómo es esto, ¿no? El que firma es el que termina denunciado, porque es el que comprueba que ha habido algo, y el jefe de esa oficina también. Pero bueno, de ahí en más va a ser el fiscal el que tenga que seguir. En el caso puntual de este, se detectó ese y se procedió con lo que hay que hacer, que es... la persona, indubitablemente, que había firmado y que evidentemente había depositado en su cuenta personal cheques de empresas privadas, esa persona por lo menos ya no trabaja en el Estado.
Uh-huh. Martín, te agradecemos muchísimo haber venido. La verdad que nos encantaría seguir charlando. Nos encanta la política, como verás. Somos medio fanáticos también, igual que vos. Nos gusta escuchar todas las propuestas. Nos gusta que nos vengan, nos cuenten. Por ahí tiramos algunas cositas nosotros. Pero la venida a la radio no es gratuita. Y acá viene el mangazo que nosotros le hacemos a todos los candidatos que nos están visitando. Y es un mangazo para ahora, para los que ganen las elecciones, para los que pierdan, para todo el mundo. Entendemos que vivimos en un país con una grieta muy profunda y no la discutimos. Entendemos que cualquiera se puede poner del lado que quiera de la grieta y está bien, no discutimos eso. Pero hay temas que ya deben estar fuera de la grieta y que los tenemos que resolver. Y es el tema que le estamos proponiendo a todos los candidatos. Algunos, desde la función que vayan a asumir, no será responsabilidad directa, pero queremos que todos trabajemos para eso. Que, como vos decís, dejemos de lado las ideologías y nos pongamos a laburar con eso. Y estamos pidiendo para nuestra comunidad y la comunidad de todo Mendoza, una ambulancia en cada centro de salud. Queremos tener la seguridad de que si un pariente nuestro se nos enferma, poder ir al centro de salud, que además no entendemos por qué solamente trabajan de mañana, queremos que trabajen todo el día, que la ambulancia esté todo el día con enfermero, médico, camillero, lo que tenga que llevar, y que podamos confiar en la salud, en el centro de salud de nuestra zona. Entendemos que ya han pasado muchos años de que tal vez se intentó por primera vez hacer esto y por ahí no funcionó. Pero también sabemos que no es fácil lograrlo. Pero bueno, no somos bastante exigentes y queremos pedir eso. Que nos pongamos de acuerdo, que nos juntemos y a ver cómo hacemos. Porque no puede ser que tengamos que sufrir peor todavía. Tenemos un enfermo, no sabemos qué tiene, qué sé yo, y no sabemos ni dónde llevarlo. Entonces, nada, eso. Es un mangazo que pide la radio comunitaria a todos los candidatos.
Eso no es un mangazo. Eso es un trabajo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto. Que creo que dentro de todo lo que nos falta, en el 2015 no había ni jeringas, no había gasa. Hoy hay centros de salud que funcionan bien y centros de salud que funcionan más o menos. Y hay que seguirlos equipando y trabajando y ampliando y mejorando. Yo en mi caso como ministro me tocó en toda la provincia intervenir centros de salud que eran taperas. Todavía las tenemos y hay que mejorarlo para que siga prestándose mejor servicio. Y tomo el compromiso porque ya lo tomé el día que decidí empezar en esto. Cada uno de los vecinos que me ha planteado esta situación lo he visto. Desde Potrerillos hasta acá me han pedido mejoras, me han pedido médicos. Bueno, yo estoy haciendo la parte que me toca a mí. Luján no tenía un hospital. Y hacía 20 años que se hablaba del hospital de Luján. Y para fin de año, sea o yo no intendente de Luján de Cuyo, hoy como ministro les digo, fin de año, enero, para ser claro, ese es el plazo de obra, se van a terminar los primeros 1.200 metros, con 18 consultorios externos, con rayos X odontológicos, con una guardia y con el servicio coordinado de emergencias para que no tengan que venir las ambulancias hasta Huarteche desde Luján o al Carrizal desde Luján. Eso es un compromiso, porque yo no prometo cosas, yo me comprometo a hacer las cosas. Y voy a seguir trabajando porque los centros de salud estén mejor, pero para eso necesito un equipo que me acompañe en la intendencia. Para eso he tenido que tener el poder de la intendencia, para poder elegir mi equipo de salud. Porque actualmente el intendente eligió su equipo de salud. Pues su equipo de salud, para la coordinación de salud, hoy es de la cuñada de Sebastián Bragañón, lo digo. O sea, quiero. Por eso es que en mi lista va Ariel Herrera, que es un lujanino, que es el director del Hospital Central, que fue en el 2003 al 2006. Coordinador de Salud de Luján, que fue el que creó varias postas sanitarias, que levantó los centros de salud, como el de Huarteche, el de Potrerillos, los llenó de equipamiento. Y eso pasó, para los que se acuerdan de esa época, pasó. Y por eso me rodeo de gente más capaz que yo, cuando voy a entrar a este desafío que es ser intendente. Y gente que además deja de lado un cirujano, un eminente cirujano que debería ser millonario, lo andamos llevando porque no tiene, a veces no tiene el auto para andar, digo, o sea, ese tipo de personas son los servidores públicos que tienen que comandar en un municipio, y por eso es que está al lado mío y me acompaña, porque el tema de salud es uno de los temas principales para mí, junto con la educación, como está Marcelo Monfort, de socialismo, como acompañándome, que es un profesor, como está Cecilia Páez, que ha sido profesora de la UEM y es profesora de todos, de muchos alumnos en Luján. Es decir, estoy tratando de que vean quién me acompaña, porque cuando uno ve quién te acompaña, te define.
Uh-huh. Para que no se pongan celosos, vamos a decir que también está Alicia Beringaza, que es actual concejal, Maximiliano Garritano y Florencia
Alicia
Lima.
Alicia es una gran luchadora que ha empezado en la política hace muy poco, y es una gran luchadora de lo social. Vive ayudando y asistiendo a un montón de merenderos, a un montón de lugares, y nadie se entera.
De hecho, esta tarde a las 4 de la tarde hay una mateada en la plaza de Luján.
El jueves, mañana.
Mañana. Una mateada en donde hay que ir con un alimento para donar, bueno, a los merenderos.
Ese es nuestro cierre de campaña.
Que Alicia lo hace desde mucho antes de dedicarse a la política.
Una gran
los niños
mujer,
sin frío con, de Luján.
Así es.
La conocemos. Y también Florencia Lima, una jovencita de acá, de la zona.
Sí, Flor tiene 21 años, está estudiando. Y bueno, Maxi, un joven también comerciante, y bueno, y Marcelo, como lo nombré, tenemos un equipo que realmente a mí es un honor que me acompañe, porque son mejores personas que yo.
Bueno, te agradecemos un montón haber venido a la radio. Queremos que este contacto continúe, incluso cómo te vaya en la elección. Te deseamos nuevamente la mejor de la suerte, como se lo decimos a todo el mundo, pero nosotros entendemos que la gente que se dedica a la política, y creo que vos lo entendés de la misma manera, más allá de los cargos hay que seguir trabajando. Y esta zona está muy olvidada en un montón de aspectos. Estamos estigmatizados por situaciones de la violencia, de temas policiales. Acá los grandes medios de comunicación solamente vienen cuando hay una noticia de esa, y nosotros tenemos una comunidad muy trabajadora, que se esfuerza mucho, y nosotros queremos reivindicar eso y mostrar que, con todos los problemas que tenemos, queremos salir adelante. Y solamente lo entendemos por el lado de la política. La política es la herramienta que tenemos para poder producir cambios importantes en nuestra comunidad. Mira, por eso es la invitación
desde muy
permanente.
Chiquito, me acuerdo haber venido al barrio La Gloria en ese momento, con mi tío, Ricardo Toma, el maestro Toma, y yo aprendí que la política es el servicio. Y me toque o no me toque, como lo del hospital, te acabo de decir, se va a terminar igual, sea o no sea intendente. Lo que yo quiero es dedicarme a lo que me gusta y apasiona, que es esto, que es trabajar, vivir de esto, pero trabajar por los demás, que es una de las tareas principales. Espero que sepan ver eso en el equipo que proponemos, y bueno, y que nos ayuden este 9 de junio. Tengo que pasar el chivo, la lista de la 300A.
Obviamente, claro que sí.
La 300A, y cuando vayan caminando a la escuela el próximo domingo y digan a quién voto, piensen en qué es lo mejor para Luján. Eso es lo más importante. Para los lujaninos, para los de Godoy Cruz, para los de Maipú, qué es lo mejor para mi departamento. Y ahí traten de pensar en las opciones que tienen y no se dejen llevar por el ruido. Porque el ciudadano es el que verdaderamente sabe en su interior y cree si algo puede ser posible o no.
Y Martín, si llegas a ser elegido intendente, te avisamos para que te vaya enterando, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí rompiendo las bolas. Vamos a preguntar, vamos a ir a dar nuestra opinión, a decir queremos que nos hagan esto, porque esa es nuestra tarea.
Pero está muy bien.
Esa es nuestra tarea. Y por ahí, y lo decimos ahora porque por ahí algunos que han llegado después nos miran como diciendo, este viene. Y en realidad lo que queremos es que funcionen las cosas. Entonces,
totalmente de acuerdo. No molesta cuando alguien te dice lo que haces mal. Tiene que ser tomado como la gran oportunidad para reconocer cosas que no estás haciendo bien.
Martín Kirchner, muchas gracias.
A ustedes, que tengan un excelente día.
Y estamos llegando al final del programa. Les agradecemos a todos habernos sintonizado en 89.3, la radio comunitaria. Estuvo primero Michael Pereira en consola de sonido, ahora Gustavo Roldán, a Yelén Palero en la producción. Aquí en los micrófonos, Martín Kirchner, precandidato a intendente del departamento de Luján de Cuyo, y Roberto Pino. Mañana a las 8 de la mañana seguimos rompiendo el cerco mediático y te contamos las noticias. Ahora quédese en la radio. Enseguida empieza el Foro Argentino de Radios Comunitarias, un noticiero que hacemos entre todas las radios comunitarias del país, y luego viene Parar la Olla. Chau, hasta mañana.